Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Oscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez.
¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso desde el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esta es la radio que piensa.
Así es.
Un saludo afectuoso a todos nuestros auditores, a todas las personas que nos siguen fielmente miércoles a miércoles en este espacio de reflexión, espacio
de desarrollo
y de desarrollo humano. Así que estamos muy, muy contentos. Hoy día vamos a conversar de un tema espectacular. Tenemos un par de invitados también espectaculares. Cintia, qué gusto saludarte.
Igualmente, buenas tardes con todos nuestros auditores. Bueno, yo les quiero contar algo primero.
A ver, cuéntenos.
Bueno, les quiero contar que en la comuna de La Reina, una de las pocas que conserva estos espacios naturales, de plazas, de árboles frondosos, se encuentra un espacio que busca cuidar lo natural y la esencia del ser humano. Uh-huh. Se trata de nuestros amigos de Arruca Nular, a quien le damos la bienvenida, conversando en positivo como nuestro auspiciador.
Bien.
Ellos tienen un concepto de cafetería gourmet, uh-huh, exquisita, de inspiración antroposófica, y su propósito es aportar a la vida de todos quienes buscan armonizar su trabajo con el cuidado de los hijos y también con el relajo. Uh-huh. Bueno, la cafetería además cuenta con after school para los papás que, bueno, salen los hijos del colegio y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con los niños, no? Así que es un espacio súper entretenido para hacer pan, pasarla bien, jugar con la arena, en fin. Tiene un jardín Waldorf, un centro terapéutico. Y bueno, además pueden disfrutar de exquisitos almuerzos a partir de un mix de técnicas de cocina saludable. ¿Dónde queda? Pues a pasos de Carlos Osandón, en Príncipe de Gales 8561, y pueden visitarlo de lunes a sábado.
Interesante este concepto de centro antroposófico, de centro de desarrollo comunitario.
Así es.
Así que le damos la bienvenida a nuestros amigos de Ruca Nulán, que seguramente nos están escuchando, así que a partir de hoy día se integran como nuestros auspiciadores. Cintia, tenemos un tema espectacular hoy día, te contaba yo.
Así es, que es una de tus pasiones también.
Es una de mis pasiones. Yo les quiero contar que tenemos un par de invitados a propósito de este tema. Ya los vamos a presentar. Tú sabes que yo soy una persona que se... Yo soy un ingeniero de formación, ingeniero comercial. Tengo una especialización de posgrado en el área de desarrollo organizacional. Trabajé en las áreas de recursos humanos para dos compañías. Fui empleado para dos compañías. Y una vez me recuerdo que un superintendente de una compañía minera en el norte me hizo una pregunta, siendo yo gerente de recursos humanos. Me dijo, ¿tú sientes que este tipo que está, y señaló a alguien ahí, este tipo realmente puede llegar a cambiar? ¿Este tipo puede transformarse en un líder? Porque yo creo que no, me dijo. Y esa pregunta gatilló una inquietud que yo venía trayendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con si los seres humanos somos realmente capaces de transformarnos o no, si somos capaces de cambiar el observador que somos, si somos capaces de cambiar la manera en que miramos el mundo. Y a partir de ahí comencé a interesarme, a entrenarme en un modelo espectacular que ha sido mi bebé durante todos estos años, uh-huh, que es la programación neurolingüística. Entonces, en algún momento hemos conversado del tema aquí en la radio,
sí,
uniéndolo con el modelo de las personas extraordinarias, el modelo del coaching, haciendo estas integraciones de distintas propuestas. Pero yo tenía la idea, y la conversé contigo también, de poder invitar a alguien que haya, comillas, sobrevivido a las turbulencias intelectuales de los tiempos, y haya mantenido el modelo puro.
Bien.
Así, uh-huh, que...
Y por eso el día de hoy, uh-huh, nuestros invitados.
Buscando por aquí y por allá, encontramos, creo yo, al mejor exponente que hay en estos temas en Chile. Tenemos a nuestro amigo Alan Frank con nosotros y a su señora. Vamos a presentarlos. Alan Frank, chileno, es fundador y director académico de la Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística, que es una entidad dedicada a la formación de facilitadores interesados en poner en práctica esta disciplina, la disciplina de la neurociencia. Uh-huh. Fíjate cómo estamos integrando
ya,
nueva propuesta,
claro,
a este tema. A través de sus diplomados, a través de la atención individual y sus servicios a organizaciones. Alan inició sus estudios en el campo de la PNL en el año 84, estudiando y preparándose con varios de sus creadores y exponentes más destacados, como John Grinder, Robert Dills y Steve Andres. Ha dictado talleres y realizado diplomados para muchas personas en muchos países, entre los cuales se cuentan España, Chile y Brasil, país donde a mediados de los años 80 funda la Sociedad Brasilera de Programación Neurolingüística, la primera y más antigua de Latinoamérica. Bueno, nos acompaña su señora, Zully Alves de Matos, con quien estableció lazos de matrimonio y, por supuesto, también lazos profesionales, porque también Zully es
psicóloga, ¿no?
Es psicóloga y, bueno, y practica junto a Alan la programación neurolingüística. Alan es autor del libro Cura Rápida a Fobias con PNL.
Que ha sido vamos a hablar de eso también.
Vamos a hablar de eso, porque ha sido un quiebre tremendo para los psicólogos de la época, sobre todo que alguien viniera a sacar PNL y fobias en 20 minutos.
Era algo raro.
Bueno, un placer tenerlos acá, Zully y Alan.
Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
Qué bueno tenerte y tenerlos.
Muchas gracias.
Por favor. A ver, ¿cómo partimos esta conversación que tiene toda la promesa de ser una conversación espectacular?
Bueno, lo primero, porque yo sé que muchas personas conocen sobre sí. PNL, sobre esta propuesta, este campo de conocimiento, ¿cierto? Esta disciplina. Pero para los auditores que no conocen aún la PNL, ¿cómo podríamos describirla? ¿Qué es?
A ver, hoy en día la PNL, Programación Neurolingüística, yo diría que es un cuerpo de conocimiento y campo de acción en el cual buscamos entender cómo las personas se organizan alrededor de su experiencia interna y alrededor de los hechos de su vida para ayudarles a sacar provecho y poder vivir cada vez mejor. Programación neurolingüística tiene que ver con usar la capacidad que todos tenemos, mental, emocional, física, para sacarle provecho a la vida.
Uh-huh. Cuando tú hablas de experiencia interna, cuando hablas de estructurar la experiencia interna, ¿a qué te refieres específicamente?
Perfecto. Todos nosotros sabemos que pensamos, uh-huh, tenemos emociones.
Algunos cosas. No se dan cuenta que piensan.
Algunos no se dan cuenta. Algunos creen que piensan mucho.
Y otros que
pero tenemos todo un mundo interior.
Así es.
Emociones, imágenes, sonidos, tenemos recuerdos, imaginaciones. También en nuestro interior ocurren todas nuestras funciones. O sea, internamente tenemos a nuestro cerebro y para tener cualquier estado anímico tienen que activarse ciertas áreas del cerebro y tiene que correr cierta bioquímica, uh-huh, por nuestra sangre. Uh-huh. Si no, no ocurre.
Por supuesto.
Entonces, todo lo que nos está ocurriendo, hay un substrato neurológico para lo que está pasando, pero para nosotros lo que es perceptible como ser humano es, bueno, imágenes que tenemos, ¿cierto? Recuerdos de sonidos, podemos escuchar una canción en nuestra mente, no tiene que estar necesariamente en la radio. Podemos recordar todo tipo de emociones, sabores, olores. Y obviamente cuando nos ponemos a proyectar futuro, lo hacemos de la misma manera. Utilizamos nuestros sentidos para captar el mundo externo y también para construir y sostener nuestro mundo interno.
Uh-huh. ¿Sí? Fíjate que, y aquí hay un tema que vamos a tocar un poquitito más adelante que tiene que ver con lo siguiente. Porque hay gente que es capaz de pensar en sonidos, de pensar, uh-huh, con sonidos. Pero hay gente que piensa más con sonidos que otra, ¿eh? Hay gente que es tremendamente sonora internamente, como en mi caso, yo soy músico, por lo tanto estoy permanentemente con música en la cabeza, una cosa que yo al principio pensaba que estaba loco.
Ya. Yeah. Bueno, quizás igual estás loco, pero no es así
tanto.
Que lo vamos a saber. Vamos a hacer otras cosas.
Sí, de hecho estoy muy loco, pero...
en el buen sentido,
En el buen sentido, claro, pero en la época en que yo... era joven y no conocía estos temas, yo de verdad pensaba que tenía algún trastorno serio, porque escuchaba muchas voces internas y escuchaba música, y me pasaba algo bien curioso. Tomaba un disco de vinilo, porque eso era la época de los vinilos, miraba la carátula y empezaba a sonar el disco en mi mente.
Correcto.
Entonces yo decía, ¿para qué pongo el disco? Mejor me quedo escuchando en mi mente la música y ya.
Bueno, ahí tú estás hablando de la riqueza de tu mundo interior de sonidos, ¿cierto? Tú tenías muy buena memoria auditiva en ese sentido. Podías retener y recordar, por lo tanto, revivir la música muy fácilmente.
Pero hay gente que le pasa con las imágenes, fíjate.
También, pero a ver, es que a ti también te estaba ocurriendo con la imagen. En esa misma época, y quizás hasta en este mismo instante, si tú piensas, solo recuerdas la carátula de ese disco, también te pone a escuchar la música.
Claro.
Entonces ahí tú tienes un activador visual para una actividad auditiva.
Exacto.
Que además viene inmediatamente con una emoción, me imagino, grata, dependiendo de si era tan memorable, probablemente te gustó. ¿Cierto? A ver, en programación lingüística no es el único, pero obviamente nos hemos dado cuenta que el ser humano internamente puede prestar atención a un sentido más que otro, quizás más las emociones o los sonidos, ¿cierto? O las imágenes. En el mundo de la PNL, en cierto momento se le dio mucha énfasis también a esto de prestar mucha atención. Ocurre que somos un ser multisensorial. El ser humano no se puede reducir a un sistema sensorial. O sea, no somos solo imagen o solo sonido.
Correcto.
O solo emoción. Sí somos afectados por conciencia. O sea, hay veces que uno presta mucho más atención a un sistema que otro, sistema sensorial. Podemos hasta tener predilecciones para ciertas actividades, pero somos definitivamente multisensorial. Entonces, admito que para los que saben PNL, yo sé que hay muchos ejercicios que como que recomiendan definir si una persona es más paravisual o si una persona es más auditiva o kinestésica. Kinestésica teniendo que ver con que presta más atención a lo que siente,
sensaciones,
a lo físico, ¿cierto? Y en realidad yo creo que, bueno, tú vas a concordar conmigo que en una conversación, en una relación con alguien, más que definir si es de un sistema u otro, lo que tú quieres es una interacción en tiempo real multisensorial. O sea, poder fluir por todos los sistemas sensoriales. Para ti, la experiencia sonora se te destacaba mucho. Y en esa época también era la época que se decía popularmente que, bueno, los locos son los que escuchan voces o hablan consigo mismo. Algo que es equivocado. Bueno, depende de lo que está escuchando. Y si sigue las instrucciones de lo que la voz dice.
Exactamente.
¿Cierto?
Exactamente.
Pero ya. Entonces, tú estabas teniendo una experiencia multisensorial en la cual para ti lo que era muy consciente y se te destacaba era lo auditivo. Ahora, esa era tu facilidad en ese sentido. Y por eso probablemente también le puedes sacar mucho provecho a la música.
Claro.
¿Cierto?
Porque por el contrario, cuando tú mueves un mueble en la casa y yo llego a la casa y no me doy cuenta. O sea, mi representación visual es...
Ahí no era algo que te importaba. No,
exactamente.
Pero pregunta, si alguien movía del lugar tu vinilo, ¿te dabas cuenta?
Probablemente sí.
Sí.
Claro.
Es un asunto de qué es lo que nos importa.
Ajá.
Hay ciertos contextos en el cual imagen nos importa mucho. Me di cuenta aquí, llegando y conversando un poco contigo antes del programa, definitivamente no estás mal vestido, estás bien vestido.
Gracias.
Pero
gracias a ella.
Ya, perfecto.
Así se van las mujeres.
Bien. Entonces, uno en ciertos contextos cuida de una estética visual, que quizá lo auditivo no es lo que se destaca más. Hay personas que la mayoría del tiempo va a seleccionar su ropa por cómo se ve. Pero quizás para estar en casa tiene una ropa favorita, fea, con hoyos, quizás un poquitito manchada, que jamás saldría a la calle con eso, pero para el domingo es perfecto,
claro.
¿Cierto? Ahora, hay otras personas que quizás casi siempre se visten cómodamente, o sea, respetando lo que sienten más de lo que ven, pero para ciertas ocasiones, y especialmente mujeres, están dispuestas a usar algo que duele mucho en nombre de verse muy bien.
Claro.
Zapatos, por ejemplo.
Claro.
¿Cierto? Entonces, dependiendo del momento, puede cambiar tu criterio y lo que te importa, tu foco de atención sensorial.
Correcto.
Ahora, el propósito o la columna vertebral, digamos, de esta disciplina de la PNL es poder llegar a la excelencia. Es como tomar, digamos, o modelar, ¿no?, lo que otros hacen bien y poder implementarlo o de alguna manera registrarlo, hacerlo carne en las personas que podrían tener un espacio de mejora, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo podemos?
Uh-huh. Ya, es que partimos de la suposición de que si una persona pudo, otra también puede aprender a hacerlo.
Bien.
¿Eso es cierto? Uh-huh. ¿Es cierto?
Sí.
Te pregunto.
Es cierto, yeah. Es cierto. Uh-huh. Ahora.
Que bueno, no soy el único que piensa.
No eres el único. Y las veces que has visto que funciona, es verdad.
Sí.
A ver, hoy en día también, por suerte, está cada vez más publicado textos sobre el hecho que el talento se hace y no es que se nace. Uh-huh. Las famosas 10.000 horas. Se considera uh-huh. hoy en día que si alguien entrena con buena orientación, ¿cierto? Y siempre buscando mejorar en lo que sea que está haciendo, en unas 10.000 horas, que puede ser de 3 a 5 años, puede lograr la excelencia, ser un experto en aquello. Se requieren 10.000 horas para ser capo en algo, pero siempre buscando entrenamiento de alto rendimiento, o sea, mejorar. Hacer lo mismo mal hecho por 10.000 horas no te mejora.
No tiene sentido.
¿Ya? Entonces tienes que tener un buen profe, buen guía, podríamos decir, alguien que pueda mostrarte bien y obviamente siempre buscar mejorar. Obviamente, si uno va a lo que es alto rendimiento como deportes, uno se da cuenta que en los top 100 la mayoría de los tenistas tiene todos los golpes. Si vamos a top 20, absolutamente. Los campeones son los que tienen cierta estabilidad mental.
Ahí está la diferencia.
Entre los más mejores, que saben todos los golpes, uh-huh. todos tienen revés, derecho, esto, lo da, saque de no sé cuántos kilómetros por hora, tienen estrategia táctica, ¿cierto? Lo tienen incorporado, pero hasta los poros, ¿qué es lo que ocurre mentalmente, o como hablamos en la PNL, con sus mapas, en el momento, en la hora de los cubos? ¿Cierto?
Uh-huh. Eso marca la diferencia.
Yo creo que en todo, pero... Nadie nace pudiendo hacer lo que sea que es su deporte posterior o su excelencia. A ver, no sabemos hablar cuando nacemos, no sabemos caminar, ¿cierto? Ni hablemos de lectoescritura, matemática, nado sincronizado, ¿cierto? Astrofísica nuclear, cositas así. Todo lo aprendemos. Somos una increíble, disculpen la palabra, máquina de aprender. Es que no somos máquinas, somos un ser biológico de una complejidad maravillosa y somos fenomenales para aprender. Nuestra capacidad de encontrar semejanzas, diferencias, encontrar patrones y discernir excepciones es fantástico. Y el ser humano puede incorporar cualquier cosa que otro ser humano pudo.
¿Ya? Por lo tanto, el modelaje al que te referías tú tiene que ver, Alan, con ser capaz de descubrir la estrategia.
Sí.
La estrategia que tú utilizas con respecto a algo, ser capaz de hacerla visible.
Eso.
Y entrenable para el resto, ¿eso es correcto?
Sí. Ahora, ¿te diste cuenta cómo en esta ocasión para él lo visible uh-huh. es lo que se destaca?
Sí, sí. Levante las manos.
Claro. Y si estuviéramos aquí observando su gesto, hay muchas cosas que nos dan señales de que claramente estaba yendo a... Pero sí, uno busca tener un modelo, alguien que haga algo que uno uh-huh. quiera aprender o que piense que otros quieran aprender, y encontrar cómo se organiza en términos internos, mentales, emocionales y de acciones, ejecuciones. ¿Cómo esta persona hace para aprender lo que aprendió de tal forma que llega al resultado que llega?
Exacto.
¿Ya? Entonces, este es el motivo por cual PNL funciona. La mayoría de ella no es creada, es un plagio. O sea, copiamos a quien ya funciona, es espionaje industrial. Uh-huh. Vamos a la mejor fábrica de automóvil, ¿cierto? Sí, claro. Y vemos exactamente cómo es que ellos hacen para lograr lo mejor de lo mejor. Si se puede quizás mejorar después, hacerle algún ajuste, ya, pero la enorme base de la PNL fue ir a encontrar a seres humanos que ya lo hacían y enseñárselo a otros a ver si podían. Y podían.
Y entonces, funcionaba, claro.
Entonces, esto es algo muy humano, ¿ya? Como tú sabes, los que primero investigaron, John Grinder, Richard Bandler, en el inicio ellos estaban, John era profe de lingüística, creo, en la Universidad de California. Su área no era psicología, no era nada de esto, pero bueno, él se metió con Bandler a aprender algunas cosas, escuchando a la Virginia Satir, de terapeuta familiar, Erickson, bueno. Como tú sabes, él a veces lo que hacía era algo que ellos pensaban que era un patrón. O sea, ellos parecía que cierto terapeuta haciendo ciertos pasos lograba X resultado de manera consistente. Ahí John y Richard lo probaban. Ellos también lo hacían. y les funcionaba. Y de vez en cuando John iba a sus alumnos, estudiantes universitarios de 18, 19 años, que no sabían nada de nada, alumnos de lingüística, no sé, y le decían, oye, ¿quién tiene tal asunto, tal rollo, tal? Ya, ok, ustedes otros, háganle esto. Les daba los pasos para seguir. Y estos alumnos que no estaban estudiando psicología, seguían estos pasos aquí delineados y lograban el resultado terapéutico con su partner, con su compañero. Entonces ahí, opa, aquí tenemos algo que estructuralmente funciona, independiente si yo era un terapeuta fenomenal con mucho, mucho formación, ¿cierto? Si yo soy un investigador fantástico, como eran John y Richard, que eran captadores de patrones increíbles, no puede ser un alumno, un joven, que no sabe mucho de mucho, que nada más siguió los pasos y le funcionó. Entonces, como proviene de lo que ya funciona, de cierta forma tiene garantía de funcionar.
Por lo tanto, hay una promesa implícita, Alan, acá. Y es que todos los seres humanos podemos llegar a lograr lo que queramos en nuestra vida, si es que sabemos cómo.
A ver, me gustaría modificar eso un poco. Okay. Yo creo que todos podemos llegar a y mantener la calidad de vida que queremos. No siempre vas a poder hacer lo que tú quieres como tú quieres. No todos van a poder ser astronautas. Ser el número uno en el tenis es para uno nomás.
Claro.
No caben dos en el número uno y es secuencial, o sea... Entonces, no están, hay veces que un sueño específico, muy específico, a veces no cabe. Pero si uno se ordena adecuadamente, uno puede encontrar plena y absoluta satisfacción en la vida, en algún tipo de actividad, con algún grupo humano también. Entonces, hay veces que se puede perseguir un sueño y llegar a él porque genuinamente está disponible. Está humanamente allí, hay todo, ya. Y otros quizás no van a estar disponibles, pero perseguir, lograr y mantener calidad de vida, felicidad, eso absolutamente disponible a todo, porque los estados anímicos, los estados emocionales son autogenerados. Uno, con su propia electricidad y fábrica química, genera lo que uno siente.
Exacto.
Y lo que uno normalmente busca con lo que sea que hace es calidad de vida. Si ese es el gran propósito.
Finalmente, claro.
¿Cierto?
Claro que sí.
Entonces, para algunos sí van a poder hacer su sueño tal cual exactamente. Para otros, pucha, quizás les va a tocar una pega que no es tan entretenida, pero se la pueden. Pero con esa pega les queda plata y tiempo. Ya. Y en ese momento quizás hacen sus sueños. A ti te encanta la música, te declaras músico. Entonces, me imagino que en tiempo que tú no estás aquí, de vez en cuando juegas la música.
Sí, juego la música y paso escuchando internamente música. En fin.
Entonces, ahora, yo creo que, por ejemplo, si uno habla de carreras en general, porque en este país se da mucho el tema de que, ya, si quieres ser médico, abogado, ingeniero comercial, bastante apoyo en la familia, bastante apoyo.
Claro.
Artista plástico.
No tanto.
Actor. Atleta de alto rendimiento tampoco, un poco más hoy en día. En algunas familias quizás futbolistas, pero en muchas no. Uh-huh. ¿Ya? O hasta cierta edad. No, pero ahora tenés que ponerte en serio a estudiar.
Claro. ¿Ya?
Y normalmente se considera que, claro, el promedio es mucho más difícil ser exitoso económicamente en un cierto deporte que ingeniero comercial. Si vas a tener pega como ingeniero comercial, si eres medianamente competente y dispuesto a buscar pega, la va a haber. ¿Ya? Conseguir ser top en una área específica, eso no es para tantos. Pero esto es lo interesante. Si, por ejemplo, es deporte, el momento que tenés que jugártela para deporte es cuando eres joven. A los 30 todavía puedes ir a estudiar ingeniería comercial, claro. Pero no puedes jugártela por ser campeón de tenis.
Exactamente.
Entonces, a la vez, hay que confiar, ¿cierto? Si alguien está buscando alto rendimiento y una vida diferente que la promedio, que puede. O sea, siempre hay los que logran hacer eso.
Claro. Ahora, todo esto teñido con nuestros sistemas de creencias, que es el tema que viene a continuación, yeah, de los comerciales que son tan necesarios en un espacio como este.
Bien.
Por más de 20 años, Oscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcáceres.com. Oscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Les invitamos a escuchar todos los jueves a las 20 horas la entrevista de Camila Vallejo y algo más. Nuevo horario, nuevas secciones y mucha interacción con nuestros auditores y auditoras. Ya lo sabe, este y todos los jueves a las 20 horas, la entrevista de Camila Vallejo y algo más en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Sexto Festival Cine de Mujeres de Santiago, FEM Cine 6. Un espacio para difundir el cine hecho por y sobre mujeres. Más de 100 funciones y una serie de actividades para diversos públicos, todas gratuitas, en 6 comunas de la capital. Porque todas las mujeres tenemos una heroína dentro, ven a celebrar sus historias a FEM Cine 6 entre el 29 de marzo y el 3 de abril. Toda la información en femcine.cl. FEMCINE es un evento patrocinado por la Universidad de Chile y financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo de Fomento Audiovisual.
Ya estamos de regreso aquí nuevamente con nuestro invitado, Alan Frank, conversando sobre programación neurolingüística. Bueno, antes de eso, recordarles a nuestro auspiciador, le damos la bienvenida a Ruca Nulán, es un nuevo concepto de cafetería gourmet de inspiración antroposófica, y su elaboración de cafetería, de comida, de almuerzo, es un mix de técnicas de cocina saludable. Atiende de lunes a sábado en Príncipe de Gales, 8561 La Reina, a pasos de Carlos Osandón.
Lo más potente del Ruca Nulán es el jardín Waldorf.
Sí, el jardín y el after school, que los papás tienen tiempo para tomarse un cafecito mientras los hijos juegan y uno los puede estar mirando sin estar tan estresados.
Es un poco de socialización.
Sí, sí, es un lujo tener a Ruca Nulán como auspiciador y por supuesto a La Reina. Estamos conversando con Alan Frank, como decías tú, y hablábamos antes de irnos al espacio comercial. A ver, hay dos preguntas que te quiero hacer, Alan.
Ya.
Una, hay un concepto central en la PNL que tú mencionas muchísimo en tus trabajos y en tus escritos, y que es un concepto central en la PNL, como digo, que es el mapa no es el territorio.
Cierto.
¿Qué es eso para nuestros auditores? Porque claro, porque ¿qué significa?
¿Qué significa ya? Esta frase que viene de Alfred Korsivsky, sí, su libro Ciencia y Sanidad, del inicio del siglo pasado, tiene que ver con que es importante que tengamos conciencia de que una cosa es el mundo que vemos dentro de nuestras mentes y otra cosa es el mundo de las existencias en sí. Es decir, hay un mundo en el cual hay objetos, hay movimientos, o sea, existencias y ocurrencias, pero nosotros lo que tenemos es un mapa de ese mundo, es nuestra idea, nuestra representación de aquello. Ahora, todos sabemos que una cosa es un mapa de Chile y otra cosa es Chile en sí. Chile es una cosa enorme comparado a cualquier mapa que hemos visto de. Normalmente un mapa de Chile cabe en una mesa, en una pared, quizás algo así. Y esa pared, esa mesa está en un edificio que cabe en una ciudad, que cabe, bueno, en una región, que cabe en todo un país. Entonces, siempre, siempre, siempre hay una diferencia entre lo que es un mapa y lo que está queriendo representar. Ahora, todo mapa tiene distorsión por eso mismo. Un mapa de Chile es mucho más chico que Chile. Pero nos dan una escala, nos dicen cómo leerlo. Entonces, un centímetro significa no sé cuántos kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Todos nosotros llevamos internamente un mapa del mundo, un mapa de lo que existe, un mapa de quienes somos, nuestra idea de cómo son las cosas. Y consideramos que el ser humano vive en el mundo según su mapa de este. O sea, nosotros navegamos el mundo según nuestra cartografía de este.
Lo que me quieres decir es que uno no tiene acceso al mundo, sino que más bien funciona en el mapa del mundo.
En términos neurológicos, uh-huh. Absolutamente. No tenemos acceso directo al mundo, tenemos acceso a qué es lo que le ocurre a nuestro cerebro cuando nuestros ojos son, a cada cono receptor de luz es perturbado. Ahí algo ocurre que internamente, la forma que es procesado, nosotros como ser nos damos cuenta que hay una imagen. Uh-huh. Pero nosotros lo que estamos percibiendo es un proceso interno cerebral que tiene que ver con el hecho que tenemos un aparato sensorial para mantener algún tipo de relación con el mundo.
Correcto.
Nuestro oído siempre vibra, lo que captan son ondas de vibración, ¿cierto? Los ojos captan las luces, podemos captar olores y sabores, moléculas de esa manera, ¿cierto? Con lengua y con nariz. Nunca estamos captando el mundo entero. El ser humano no ve todos los colores de luz que hay. Por eso podemos hablar en ultravioleta, ¿cierto? No vemos. Hay sonidos que no escuchamos, sea porque son muy graves o muy agudos. Uh-huh. Entonces no tenemos un acceso a todo lo que es el mundo, no tenemos acceso a la realidad absoluta, tenemos un acceso a lo que nuestro organismo, con su aparato sensorial y cerebro como administrador, interpretador de lo que ocurre, nos otorga.
Ahora, esa experiencia neurológica que ocurre en el cerebro de cada ser humano, en el tuyo, en el mío, en el de ustedes, se nutre, y aquí viene la mezcla neurolingüística, se nutre con el lenguaje.
Que somos un ser bien especial en este mundo. A mí me gusta mucho la explicación biológica. Ajá. Y pido disculpas a los que no les guste este, pero biológicamente, taxonómicamente somos animal. O sea, no somos mineral, uh-huh. ¿Cierto? No, claro. Somos vegetal, podemos poner estado vegetal. No somos hongo.
Al mundo animal, claro.
Algunos pueden valer callampa, pero ya. Entonces, estamos en el mundo animal, ya. Y nos regimos por ciertas normas que tienen que ver con él en ese sentido.
Ajá.
¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acceso a un mundo interior para poder relacionarnos con el mundo exterior, ¿cierto? El asunto del lenguaje es que somos un ser que ha aprendido a darle un sonido específico a todo lo que ocurre, lo que ve, lo que siente, lo que escucha. A ver, hay varios otros seres que se pueden comunicar y coordinar, ¿ya? Orcas tienen lenguaje o dialecto específico. Si una orca llega a un grupo y no puede hacer los sonidos de ese grupo, no puede entrar al grupo, ¿ya? Hay muchos animales que se pueden comunicar. Nosotros somos uno que puede hablar sobre hablar. O sea, a dos perros que hacen un cierto ruido se entienden, pero no pueden parar y decir, ¿sabes qué? No lo digamos así. Mañana, en vez de guau, 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 vamos a decir, ¡wow!
Claro.
No pueden tener una discusión sobre cómo palabrean, sobre qué sonido van a usar. Nosotros hemos inventado un sonido, o sea, una palabra para todo. Uh-huh. Y se ha transformado en un sentido casi en sí, en una manera de describir el mundo y a la vez generar mundo.
Exactamente. Eso, generar mundos.
Sí.
Que es un tema que aparece, pues, y lo veo aparecer muy nítidamente en el coaching ontológico.
Claro. ¿Ah? Y por eso decimos que somos seres lingüísticos.
Y por
¿no?
eso decimos que tenemos distinciones del mundo. Porque claro. Lo que hace el lenguaje es generar distinciones del mundo.
Nos permite describir sonoramente distinciones del mundo que podemos hacer sensorialmente.
Exacto.
Pero si no lo podíamos ver, no lo podíamos decir.
Exacto.
Así
o sea,
es.
Percepción primero, lenguaje después.
Pero es mezclado.
Una vez que ya está mezclado, es junto. Pero tenemos nuestra etapa preverbal, ¿cierto? Llegamos a cada vez verbalizar más y hay un punto donde se hace parte natural de toda experiencia. Uh-huh. Y no tenemos cómo pensar sin incluir palabras.
Correcto. Claro. Y por eso la mezcla entre Grinder y Bandler. Bandler, sí. Multifacético, hay que sí. decirlo, absolutamente loco para su época.
Sí.
Creo que sigue
genial,
siendo.
Genial.
Genial el tipo. Imagínate bien del mundo de la física, la matemática, de la psicología. Su background es tremendo. Y Grinder, lingüista. Y ahí se produce esta conexión, esta mezcla tan especial que sí. permite ir armando este modelo.
Sí, lo que llamaron programación neurolingüística. Porque ocurre que por el hecho que tenemos una palabra para todo, dependiendo de la palabra que se usa, también puede cambiar la percepción de algo, la connotación de algo.
Así es.
Entonces la descripción empieza a ser algo muy importante. Y la manera que se palabrea. También se empezaron a dar cuenta que hay palabras que te dejan saber que una persona está más probablemente procesando imágenes y no sonido o sensación. Otras palabras te dejan saber que está probablemente procesando sonido más que imagen. Exacto. O sensación. O sea, empiezas a tener una idea a la sensorialidad interna de la persona por las palabras que usa. Exacto. Porque algunas denotan un sistema de percepción u otro. Uh-huh. No es absoluto esto, pero ayuda mucho como guía. Y como ellos, parte de lo que fueron descubriendo es, dependiendo de lo que una persona ve, escucha, siente, y cuál es la secuencia de esto, o sea, su mapa sensorial, ¿a cuál es el resultado que obtiene? A ver, me voy a explicar. Ellos llegaron a algo que se llaman estrategias mentales, que son los pasos mentales que uno tiene para llegar a un resultado. Uh-huh. Voy a hablar de motivación, ¿ya? Estrategia de motivación. Hay gente aquí en Santiago que les encanta esquiar, ¿ya? Tienen todo el equipo, ¿cierto? El auto, todo el cuento, y hasta el tiempo, ¿ya? Y van a esquiar con cierta regularidad en la temporada. Hay otros que tienen igual de auto o mejor, igual de tiempo, todo el equipo, todo el cuento. Les encanta esquiar, pero van infrecuentemente, teniendo las mismas oportunidades. Muchas veces lo que ocurre es que ambos de repente ven, no sé, no pensaban ir a esquiar, pero el sábado está glorioso. ¿Ah? Piensan en subir a la montaña, ¿ya? Y uno de ellos apenas piensa en subir a la montaña se imagina a sí mismo esquiando. Todo el rato se imagina a sí mismo esquiando y mientras piensa que va a ir a esquiar, va haciendo todo lo que hay que hacer para poder ir a esquiar. Es levantar a la familia, poner los esquí aquí, saber si están las cadenas de la... O sea, hay bastante cosas a veces para subir si hay con nieve, pero todo el rato está pensando en cómo se va a sentir mientras está esquiando y eso es lo que tiene en mente y va y va y va y llena el auto, mete a la familia, va, sube la montaña, da no sé cuántas mil curvas, llega y esquía todo el día, lo pasa estupendo. El otro ve el día lindo, ¿cierto? Está estupendo para esquiar, piensa cuán rico sería esquiar, pero después se imagina que, pucha, hay que levantar a la familia, hay que poner las cadenas en el auto. Ah, el Julián se va a poner a reclamar y después la Maca. Y siempre alguien que en la curva, no sé cuánto, que se queda atascado y tenés que esperar. Ya. Entonces, una persona primero ve lo que quiere hacer, ¿cierto? Y se concentra en eso. Y por tener esa imagen muy presente, todas las acciones que hay que incurrir, como que tiene alta motivación. Otro, tiene esa idea inicial, pero como que pierde esa imagen y de ahí en adelante lo que más ve es todo lo que hay que hacer, toda la pega que hay que darse. Uh-huh. Mientras tiene esa imagen en mente, como que pierde la motivación, mejor quedarse acostadito en la camita, no sé, quizás, no sé.
No va.
Y no va, ¿cierto?
Y nuestros auditores están entendiendo que uno tiene una estrategia positiva para pensar y el otro tiene una estrategia negativa.
Ambos. Podríamos decir que uno tiene una excelente estrategia de motivación y otro una estupenda de desmotivación.
Exactamente. Claro.
¿Quieres desmotivarte? Piensa en toda la pega que hay que hacer para lograr algo. ¿Quieres motivarte? Piensa en cómo te vas a sentir cuando lo tengas logrado o mientras lo estás haciendo, aquello que te encanta. Es muy diferente.
Claro.
Esto es lo mismo para leer un libro o para estudiar. Hay niños que piensan en la tarea que tienen que hacer y todo lo que ven es todo lo que van a tener que hacer como que todavía no han empezado. Hay otros que saben cómo se siente y se concentran en cómo se va a sentir cuando terminaron, cuando ya están guardando todo en la mochila, están libres. Uh-huh. Y esa sensación de libertad es lo que los motiva a hacer toda la tarea. Quizás no aprender la materia, pero sentirse libre.
Ya que hay una clave espectacular para los papás, Alan, porque ¿cómo motivar a un niño a que haga algo? ¿Cómo motivarlo a que estudie? ¿Cómo motivarlo a que aprenda?
Que bueno, se sienta bien.
Que hacer, uh-huh, hacer sentir a priori ese niño lo que significa ese resultado glorioso de haber aprendido o de haber hecho lo que tiene,
claro,
que hacer.
Entonces, y por lo tanto, perdón, estas estrategias que uno utiliza, vendría a ser, a mí, por ejemplo, me llama la atención que con la PNL uno pueda resolver una fobia en una sesión, ¿no es cierto? Entonces, sí, uno como que va hacia la estrategia que utiliza para haberse generado esa fobia y por lo tanto, cuando tú vas hacia la estrategia, es más fácil de resolverlo, ¿o no?
Algo así.
¿Cómo funciona? Porque uno dice, pero uno tiene que ir al psicólogo y a veces, no sé, pues eterno, ¿no? Digamos, sin embargo, una fobia puede ser resuelta en 20 minutos o media hora.
Sí, y a ver, en psicología tradicional cada vez más tienen procesos más eficientes, la desensibilización progresiva está cada vez más rápida.
Uh-huh.
¿Okay? Yo admito que creo que lo que más importa es lograr el resultado, no necesariamente a veces la velocidad. Es que obviamente si se puede bien y rápido, fantástico.
Hay una creencia que tiene que tomar tiempo.
Sí, ¿eh? Y esa, bueno,
claro.
Algunos minutos por lo menos, por favor. A ver, es que Bandler, una de las preguntas que lanzó es si una fobia se puede generar en instantes, en un segundo de un momento increíblemente traumático. ¿Por qué un sistema nervioso capaz de aprender, porque es un aprendizaje tan velozmente, por qué debería demorar tanto más en aprender?
Exacto.
A ver. Linda la pregunta. A ver, admito que cuando a mí me enseñaron esa técnica yo no creí. Dije, ¿de dónde? O sea, habían visto varias cosas ya funcionar en el entrenamiento que yo estaba y creía en mis profes porque, pero no, esto no, es que no, ¿ya? Pero sí. Me lo hicieron, ya admito que tenía bastante miedo a ciertas alturas y quedó maravillosamente neutralizado. Hasta estuvimos en un paseo que tuvimos, no tan cerca de la orilla. Ya.
Ahora te subes al Cristo Redentor.
No, pero o sea, a ver, yo estaba en un punto de que en un edificio alto, si miraba por, me era muy incómodo mirar por la terraza hacia abajo. Entonces, si alguien tenía una linda vista y poder ver cómo estaban los jardines, uh-huh, ese de acercarse a la orilla, para mí era increíblemente incómodo. Podía, hay gente que...
Claro, no, ni siquiera puede.
Yeah. Mm. Pero era bien incómodo, o sea, porque no había un motivo para mí racional para eso. Había una baranda, era firme, todo el cuento, o sea, ya. Yeah. Entonces, no me incomodaba mucho el que no pudiera manejar eso, a pesar de que, claro, no era increíblemente limitante en la vida. Pero con una aplicación por un compañero de curso, porque esto no era un experto en PNL, era mi compañero, él me lo hizo a mí, yo se lo hice a él, uh-huh, listo, así, primera vez que lo vimos, o sea, vimos la demostración, teníamos la pauta, paso 1, 2, 3, 4, 5, lo seguimos, los dos con buena voluntad, ¿cierto? Uh-huh. Queríamos generar este cambio y funcionó. Ahora, la cura rápida de fobia viene de, según Bandler, él encontró unas dos personas que habían tenido fobias y ya no las tenía. Y le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué ocurrió dentro de ti? Uh-huh. Que antes tenía y ahora no. Y supuestamente lo que él anotó son esos pasos. Y esos son los pasos que hemos difundido. La cura rápida. A ver, es que antes había una cura de fobia. Esa demoraba como una hora. La cura rápida de fobia es la que lo redujo a 15, 20 minutos.
Correcto.
Hay veces que demora más. Hay veces que demora menos. Pero es una manera, hay ciertos pasos mentales que si tú los sigues, lo que hacen es neutralizar la emoción de una experiencia. Tú podrías neutralizar una experiencia grata también.
Absolutamente.
Estos pasos, sí, neutralizan emoción. Ahora, típicamente uno quiere sentir lo bueno.
Por, ¿ya?, supuesto.
Pero la fobia, que es un miedo muy, muy, muy intenso, a veces paralizante, que hace mucha diferencia en cómo una persona vive su vida, sí, se puede neutralizar, ¿cierto?, con la aplicación de cura rápida fobia. Bueno, también hay otras técnicas, pero esta es oficial y específicamente considerando eso.
Ahí el concepto de disociación es clave, ¿eh?
En el sentido como se piensa en PNL.
Exactamente.
¿Cómo que, se porque en psicología disociación no es bueno.
Exacto.
¿Okay? Estar medio loquillo, separado de la,
claro,
realidad.
Uh-huh.
En PNL disociación es...
¿Por qué no explicas un poquito qué significa?
Es poder ser observador de ti mismo. Un ser humano puede tener un recuerdo, hacer una fantasía, sea como protagonista, como si lo estuviera viviendo o reviviendo, estar dentro de su piel, su cuerpo, mirando de los ojos hacia afuera. O puede a veces verlo como si él fuera el director, el que está filmando aquello.
Exacto.
Y uno puede ser un observador de sí mismo y en cómo uno vivió o puede vivir algo. Normalmente la perspectiva de estar dentro, reviviéndolo, es emocionalmente mucho más intensa. Y ser un observador, y bueno, cuanto más distante, y estoy hablando en metros, normalmente menos emoción. Entonces, esto de poder separarse de uno atenúa las emociones. Y una de las cosas que se incluye en la cura rápida de fobia es lo que se llama una doble disociación. Exacto. Se le pide a la persona que se mire a sí mismo mirándose a sí mismo. Uh-huh. Y bueno, eso ya en sí como paso mental reduce mucho la emoción. También hay otros puntos que se hacen. También sabemos que imágenes internas que están en mucho color, Full HD, son más intensas emocionalmente que las en blanco y negro, ¿cierto? Entonces, otra cosa que uno hace es, en parte de la rememoración del evento, es ponerlo en blanco y negro. Entonces uno va mezclando doble disociación, ponerlo en blanco y negro. Hay diferentes pasos que se toman que permiten que naturalmente una persona reviva aquello, pero neutro de emoción. una vez que alguien vivió algo de una manera, lo puede continuar viviendo así. A ver, las técnicas de cambio. Lo que estamos buscando hacer es generar una nueva experiencia de referencia para el organismo, o si tú quieres llamarlo el inconsciente, para sus automatismos. Cambio que es cambio de automatismo. O sea, si en situación X, siempre que entraba, en la sala de reuniones, de solo entrar te pones nervioso, cambio que es cambio es, entra a la sala de reuniones y porque entraste, y solo porque entraste, ahora sientes confianza. No es que te tienes que poner a decir un mantra o convencer, no, yo sé que me la puedo, vamos que se puede. No está mal eso. Pero si ya estás pleno en confianza, no necesitas hacer eso. Entonces, cambio que es cambio, significa que cuando tú vas a la misma situación que antes te sentías mal o no lograba funcionar bien, ahora entras y espontáneamente tu propio organismo, si quieres el inconsciente, tu piloto automático, te hace surgir el estado emocional e intelectual que sí funciona, el que dejamos, entre comillas, programado.
Correcto. Uh-huh. Alan, ¿qué relación hay entre la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana?
Una linda relación. Sí. A ver, es que Erickson, que sinceramente es mi, podríamos decir, mi héroe terapéutico, Milton Erickson, psiquiatra, su auge fue en los años 50 y 60, a través de él se estableció la hipnosis ericksoniana. Sinceramente, más impactante en mi opinión es cómo él se orientaba a la terapia. A ver, hipnotizar muchos pueden, lograr que alguien entre en trance es fácil porque, como él estableció, y era verdadero, todo el mundo entra en trance varias veces por día.
Así es.
Cuando sea que uno está como que soñando despierto, uno está en trance relativamente profundo, ¿ya? Pero bueno, como él sabía que era un funcionar natural del ser humano, él sabía que lo podía estimular y él hacía eso. Hipnotizar mucha gente ha sabido de maneras tradicionales y no tradicionales. Su gracia era su orientación terapéutica. Él estaba absolutamente convencido que la manera que la gente lo pasaba mal era su manera de intentar estar bien. Él no consideraba que la gente estaba enferma o rota. Él consideraba que estaban efectuando una mala solución o una solución no plenamente funcional para un problema que requería solución. Entonces, ahora, ¿por qué me impresiona? Porque este trataba con locos de remate. O sea, gente que estaba hospitalizada en instituciones psiquiátricas por 10 más años sin cambio o con cada vez más profundo en lo que sea que era su locura, sin contacto comunicacional con la gente, y este en meses, con algunos casos, lograba que ellos funcionaran bien y pudieran ser dados de alta. Entonces, llevar a gente que está convencido que es Jesús, para no sé cuántos meses después tener claro quién es, poder manejar su identidad, relacionarse con el mundo, bien impresionante. Wow. Catatónicos, gente que hablaba en ensalada de palabras, o sea, esquizofrenia. Entonces, él llevó la cosa como que a lo máximo, a la orilla de lo que se puede hacer con la terapia. Lo que uno ayuda a gente normalmente en el día a día es gente que lo pasa mal, que necesita resolver unos temas emocionales, cosas así. Es bastante más abajo en el umbral de hasta donde un ser humano puede desordenarse en nombre de quedar bien.
Exacto.
Pero su actitud de que esta persona no está quebrada, no está enferma, su manera de organizarse para estar bien es lo que no le permite relacionarse bien con el mundo. Ese respeto que él tenía por el ser humano lo llevaba a los resultados milagrosos. Cosas que a mí me confundían de él, disculpen si me extiendo mucho con él,
no,
pero
sabía. En
alguna, porque siempre que en todo lo que uno lee de él, cuando lo entrevistan, le hace una pregunta, bueno, ¿cómo se trata tal cosa? Él siempre cita un caso. Y cita un caso. Nunca te dice, haz 1, 2, 3, 4, cita un caso. Tal persona llegó así, hicimos esto, yo ya. A mí me dejaba muy intrigado y todavía que hay ciertas personas que le llegaban ciertas personas homosexuales que les ayudaba a tornarse heterosexual, y habían personas homosexuales que les ayudaba a encontrar pareja. Él no tenía un punto de vista absoluto. De alguna manera él buscaba conocer bien a la persona, que es algo que no se difunde mucho en la PNL, que él entrevistaba, hacía mucha pregunta antes de ponerse a hablar. En PNL se habla mucho de cómo él hablaba, las instrucciones que él daba, los patrones lingüísticos para generar hipnosis. Pero bueno, él conocía bien a la persona y, según su sentido humano, y parece que tenía un sentido humano muy bueno, él iba de alguna manera ayudándolos a poder ser bien con ellos mismos y encontrar un mundo en el cual podían encajar y funcionar. Y esa amplitud de visión para un terapeuta de los años 40, 50
es claro. Muy disruptivo.
Se nos va a ir el tiempo, se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte Hay una persona que nos pregunta dónde puede estudiar PNL en Viña.
En Viña no hay, que yo sepa, un centro específico. Para gente que no vive en Santiago les ofrecemos cursos online.
Perfecto.
Y también hay cursos mensuales, pero online es la manera que nosotros les podemos ofrecer.
Perfecto. Uh-huh. Ahora, ¿dónde te ubican? ¿Cuáles son tus coordenadas para que la gente que está interesada en aprender, en estudiar, pueda contactarse contigo?
Ya, en lo más moderno del mundo, www.scpnl.cl,
scpnl.cl,
que significa Sociedad Chilena de Programación Lingüística. La otra cosa es en Heliodoro Yáñez, 2334, aquí, ajá, en Providencia. O nos pueden llamar al 22-204-2508.
Perfecto.
Pero en la web nos pueden chequear.
Perfecto.
Bueno, quedaron muchas preguntas. Yo tenía muchas preguntas en el tintero,
volvamos,
pero bueno.
Vamos a conversar sí, otra tarde. Fue sí, demasiado grato sí, estar con ustedes.
Qué bueno. Para nosotros también, Alan. Bueno, tú estuviste calladita. ¿Eh?
Totalmente calladita, pero disfrutando mucho la conversación.
Qué bueno.
Me fascina la tener.
Qué bueno. Les agradezco muchísimo el que hayan estado acá. Alan, te agradezco muchísimo.
A ustedes, realmente.
El darnos la oportunidad de conversar.
Sí, muchas gracias.
Tan fascinante, PNL fascinante.
Sí, así es.
Y yo siento que está tomando una fuerza nuevamente, que en algún momento creo, mi percepción, había perdido, pero creo que está retomando el sitial que se merece. Así que
así
encantado
es.
Conversar con gente inteligente, con gente que sabe
que aporta,
del tema, que nos aporta,
claro.
Respecto del tema. Así que, y a nuestros auditores, bueno, una feliz semana. Y nos encontramos el próximo miércoles con un invitado especialísimo. Vamos a conversar de filosofía y cafés filosóficos.
Ah, bueno.
Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo. Un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.
Si eres amante.